La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Los brotes de enfermedades son inevitables, pero las pandemias son opcionales. Larry Brilliant, epidemiólogo. Gabón, nuestro primer argumento hoy es un amplio metaanálisis sobre la efectividad de las vacunas contra las tres principales cepas de la gripe. Tras repasar los datos de más de 6,5 millones de personas, este estudio concluye que las vacunas son eficaces para prevenir la infección, pero sobre todo para reducir los casos más graves y la mortalidad asociada. Aprovecharemos, por cierto, también para hablar sobre el metaneumovirus humano, un virus conocido que ha tenido un repunte de casos entre menores de 14 años en las provincias del norte de China. Hoy ha comenzado, por otra parte, una de las citas de divulgación científica más interesantes del año, el ciclo Cine y Ciencia, que organiza la Filmoteca Vasca, el DIPC y el Festival de Cine de San Sebastián. En el programa hay 12 películas que serán presentadas y comentadas por una veintena de científicos y científicas. Y en el Museo Romano Oyaso de Irún, mañana viernes por la tarde, habrá una interesante conferencia sobre la maternidad en la antigua Roma, a cargo de Juan Manuel Melchor, especialista en la investigación y reproducción de instrumental médico. Con él conoceremos cómo se desarrollaba el parto hace 2000 años y, por ejemplo, qué métodos anticonceptivos usaban. Comenzamos. Un equipo liderado por la Universidad CEU San Pablo ha realizado un amplio metaanálisis sobre los resultados que tiene la vacunación contra la gripe frente al riesgo de infección, enfermedad grave y mortalidad. Sus autores han revisado 192 artículos publicados por equipos de diversos países durante los últimos 20 años. La muestra de referencia en cuanto a personas analizadas es muy amplia, más de 6,5 millones de pacientes. Los resultados muestran que el nivel de protección es variable según la franja de edad y el subtipo de gripe, aunque en conjunto la vacunación se muestra efectiva tanto a la hora de prevenir la infección como sobre todo para reducir la enfermedad grave y la mortalidad. Vamos a repasar las principales conclusiones con Jesús Presa, físico responsable del análisis de datos de este estudio y colaborador de la Universidad CEU San Pablo. Hola, buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
Y también nos acompaña el virólogo Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y otro de los autores del metaanálisis. Hola, Estanislao, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo se ha realizado este trabajo exactamente? Porque es algo más que una revisión de 192 artículos, que no es moco de pavo, hay que decirlo, pero ¿qué tipo de análisis ya matemático de complejidad tiene este estudio?
Pues el estudio comienza pues poniendo una serie de palabras claves, buscando en distintas bases de datos que dan información sobre los artículos publicados. En principio, con esas palabras claves se recopilaron, pues salieron como unos 2.000, alrededor de 3.000 artículos. De esos 3.000 artículos, pues en principio lo que haces es una revisión del ASTRAT, viendo qué artículos pueden ser interesantes para el estudio. De esos 3.000 artículos, pues descartas otros metaanálisis, descartas estudios que sean con animales y de esa forma vas reduciendo. Cuando has reducido bastante a través del ASTRA, luego pasas a leer los artículos en detenimiento para ver si los datos que te proporcionan esos artículos te sirven para hacer tu propio análisis, ver pues que en esos artículos, digamos, el sistema de detección, que la detección de la gripe pues no haya sido mediante una PCR mediante datos de laboratorio. Y una vez que ya has filtrado eso, generas una base de datos con los artículos que realmente proporcionan información para hacer el análisis, que te dan datos sobre controles para poder validar los resultados que estás obteniendo, y con todo ello ya entras en una especie de procedimientos matemáticos normalmente complejos que tratan de establecer pues las relaciones que hay y las relaciones que hay y si esos datos, qué se puede extraer de esos datos. También esos procedimientos te permiten ver las vías que hay o, digamos, los sesgos que pueden tener los datos y cuánto de fiables son esas conclusiones a las que llegas con esos datos. Es un procedimiento bastante exhaustivo, pero que genera una gran certeza y además al ser datos de muchos países del mundo te dan una visión global muy amplia y muy 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 veraz de lo que está ocurriendo a nivel mundial.
Analizasteis la prevalencia de los subtipos más comunes del virus de la gripe A y del virus de la gripe B. ¿Se han observado diferencias en cuanto a la protección que ofrecen las vacunas para unas u otras variantes?
Sí, en principio lo que se observa es que la protección que generan las vacunas es distinta y además también nos ha permitido ver la evolución de esa protección de las vacunas. Es decir, de hecho, la especie o la variante H3N2, que en principio hace 10 años la protección que generaba era bastante peor que la H1N1 o la B, resulta que en los últimos 3-4 años los procesos de elegir cuáles son las variantes de esa vacuna a la hora de fabricar la vacuna que se va a poner en la época estacional, esos procesos han mejorado notablemente y se observa claramente que esa falta de protección que generaba contra el H3N2 ha mejorado muchísimo, de tal manera que ahora mismo la protección contra el H3N2 es mucho mejor que la protección que se tenía hace 10 años.
Ajá, interesante. Estanislao, la vacunación anual se define, como decía ahora Jesús, en función de las cepas circulantes de gripe. ¿Por qué es tan complejo crear una vacuna universal contra estos virus tan cambiantes son estas cepas de virus de la gripe?
Bueno, los virus de la gripe en general tienen una tasa de mutación bastante alta. Son virus que hay que pensar que no solamente nos afectan a nosotros aquí, pues en la época que estamos teniendo ahora de gripes, ¿no? Sino también cuando termina la época de gripes ahora, son virus que circulan en otros países y el invierno que para nosotros es ahora, el invierno austral, pues es justamente la época de nuestro verano, ¿no? Y hay regiones del mundo donde los climas hacen que no necesariamente el virus de la gripe, los virus de la gripe estén asociados al virus. Con esto quiero decir que los virus de gripe están continuamente circulando a lo largo del mundo y a medida que van circulando y se van moviendo de un lugar a otro, van acumulando mutaciones. Eso implica que al final de una temporada, lo que sería nuestra temporada de gripe, el virus sigue trabajando en su capacidad evolutiva y lo que nos vamos a encontrar el año siguiente son virus adaptados con mutaciones acumuladas que pueden hacer que la vacuna que tuvimos el año pasado frente a alguna de las variantes, pues ya o frente a todas ellas, frente a los subtipos o tipos de o el tipo de gripe que nos afecte, pues no sea tan efectiva. Y esto implica también que cada año toca reformularla, ¿no? La formulación de la vacuna que nos toca ponernos aquí en octubre se comienza a hacer en torno a febrero o marzo de ese mismo año. O sea, fíjate todos esos meses de atrás, ¿no? Que con los que se viene ya preparando la vacuna, hay que hacerla, hay que crecerla, las vacunas se crecen en huevos embrionados, hay que purificarla y hay que meterla en viales y distribuirla por todo el mundo. Es un trabajo muy complejo, cada año hay que repetirlo y es algo pues que hace que sea un tostón, ¿no? Y sobre eso pues se lleva trabajando ya más de 15 años en lo que se denomina la vacuna universal, que va orientada a tratar de encontrar los puntos flacos del virus de la gripe, en concreto las zonas conservadas de la proteína maglutinina, la proteína principal del virión, de la partícula viral del virus de la gripe. Y bueno, pues hay una región ahí que parece que es más conservada y frente a ella es frente a lo cual se está tratando de estimular mediante distintas técnicas la inmunidad y en teoría esa región que el virus conserva y que parece que no le gusta mucho cambiar, si lográsemos generar buenos anticuerpos frente a ella, pues en principio esos anticuerpos valdrían, independientemente de que el virus evolucionara estacionalmente, valdrían para todos los virus circulantes en ese año.
¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio sobre la eficacia de la vacunación frente a la gripe?
Bueno, el mensaje que nos tenemos que llevar, bueno, o que principalmente nos llevamos cuando estamos hablando de la eficacia de las vacunas, todos pues conseguimos una vacuna ideal. Aquella vacuna ideal sería la que nos protege, la vacuna capaz de protegernos frente a infecciones, de que no nos llegásemos a infectar, que no llegáramos de ninguna manera a generar la enfermedad. El problema es que muchas veces cuando se hacen los ensayos clínicos y cuando se habla de eficacia, no se define qué es esa eficacia, ¿no? Y una manera de venir la eficacia, además de no infectarnos, es ver la eficacia en cuánto previene de que nos enfermemos gravemente, de que ingresemos en un hospital, de que terminemos en la UCI o de que muramos. Y es algo que hemos aprendido pues a base de tortas, ¿no?, con el COVID, pero es algo muy importante y es algo que en el caso de la vacunación frente a la gripe sigue, yo creo que, sin ser suficientemente reconocido. Y de ahí nace este estudio, ¿no? El estudio habla de que la principal capacidad que tiene la vacunación antigripal es la protección frente a la gripe grave o las complicaciones asociadas a la gripe y frente a la muerte. Aunque la vacuna no sea tan eficaz de protegernos frente a las infecciones, es súper eficaz a la hora de protegernos de ingresos hospitalarios, de complicaciones y de morir por problemas asociados a la gripe.
Es una conclusión que recuerda efectivamente mucho a lo que se dice de las vacunas contra la COVID, ¿verdad? Que infectarte te puedes infectar, pero las posibilidades de que sea una enfermedad grave que necesite hospitalización y que desde luego derive en muerte, pues disminuyen drásticamente, ¿no?
Sí, por desgracia, bueno, pues cuando veíamos cómo el virus iba, me estoy refiriendo al SARS-CoV-2, cómo iba evolucionando, ¿no? Y íbamos diciendo, pues la vacuna ya no funciona, ¿no? Y bueno, pues ¿a qué te refieres con que no funcione? Y es un poco ese en la creencia popular es que, bueno, la vacuna ha dejado de funcionar y no tiene por qué ser así. El principal problema es ese nuevamente, el cómo de grave me puedo poner, si tengo que ir a un hospital, cuánto tiempo voy a estar en un hospital, cómo se puede complicar la infección dependiendo de las condiciones base que yo tenga, de las pues por ejemplo puedo ser diabético, hipertenso, puedo tener alguna degeneración neuronal, puedo tener Alzheimer, pues todas esas cosas condicionan a la gravedad que pueda tener asociada a la infección. Cuando se habla también de ingresos hospitalarios, no solamente es que vaya al hospital, sino cuántos días voy a estar allí, qué expuesto voy a estar a agentes infecciosos que pueda haber en ese hospital, cómo me puedo infectar y que se me complique esa infección respiratoria que tengo. Bueno, pues todo eso es algo que hay que valorar y que al final sale del erario público, ¿no?, de nuestros hospitales, de nuestro sistema de salud, que tiene que pagar también por eso, ¿no? Y son gastos y es una factura y la necesidad de tener unos recursos y un personal dedicado a eso que podría estar dedicado a otras cosas y que podría mejorar nuestro sistema de salud en otros ámbitos. Entonces, la vacunación no solamente nos va a prevenir de esas complicaciones, sino también aliviar la congestión de nuestro sistema de salud a que gaste menos y a ser más efectivos.
Sería interesante, por tanto, incidir en estas cuestiones, en los mensajes que se lanzan cuando se ponen en marcha campañas de vacunación. Y, de hecho, bueno, llevamos ya pues un par de inviernos, sobre todo, con campaña de vacunación contra la gripe y contra la COVID en el mismo momento, vamos, que se administran al mismo tiempo las dos, ¿verdad? Quizás incidir en este mensaje sobre la prevención de la enfermedad grave en lugar de la prevención de la infección puede ser interesante, más que nada para acabar también un poco explicar esas ideas que existen, como comentabas, Estanislao, de que hay mucha gente que piensa que en realidad las vacunas no funcionan porque la gente coge la infección igual.
Sí, eso es. Ese es el principal mensaje que queremos transmitir con este estudio y creemos que es la utilidad, más allá de los datos puramente científicos que puedan generarse a nivel de la sociedad, es cambiar un poco ese concepto y pensar que el hecho de que me haya vacunado y me haya infectado no es lo más grave que te ha podido pasar. Lo más grave es que hayas terminado en el hospital o que hayas tenido una complicación y te haya complicado la vida o te haya, pues como vemos con muchas personas mayores, pues al final pues que fallezcas, ¿no?, por una complicación asociada a la gripe. ese es el mensaje que tiene que calar en la sociedad, yo creo.
De hecho, en este análisis, la eficacia de las vacunas se ha visto especialmente importante en grupos de riesgo, porque habéis analizado por grupos de edades, claro.
Sí, bueno, inicialmente el estudio se dividió en tres grupos de edad, menores de 5, de 5 a 65 y mayores de 65, pero había que empezar por algo y lo dividimos así, ¿no? Cuando fuimos profundizando en el estudio, una de las cosas que tanto Javier como Jesús analizaron, pues fueron, esos grupos de edad. La edad es un factor que predispone de una manera muy importante en el caso de las personas mayores a que sea más grave, ¿no?, la infección gripal. Pero hay otras cosas, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades neurodegenerativas, pero no solamente, por ejemplo, trasplantados, personas que tienen enfermedades renales, enfermedades hepáticas, EPOC, otro tipo de enfermedades que comprometan el sistema inmunitario. Son condiciones que, al final, si pillamos la gripe, nos van a hacer que lo pasemos peor. Y dentro de ellas, lo que los dos principales autores, Javier Arranz y Jesús, estuvieron especialmente interesados, es en ponerle un número a cada una de esas comorbilidades o de esas condiciones que pueda tener el paciente. Bueno, pues qué grado de gravedad o qué grado de posibilidad de riesgo de muerte yo tengo si tengo esa condición y me infecto con gripe, y hasta qué punto la vacunación, cuando estoy vacunado y tengo esa condición, cuánto se reduce ese riesgo, ¿no? Y una de las cosas, de las principales conclusiones de ese estudio, es que en el caso de las enfermedades cardiovasculares o en enfermedades de las condiciones neurodegenerativas, se reduce entre 3 y 4 veces la posibilidad de morir, ¿no? Y eso es una de las cosas más interesantes, yo creo, y que puede servir para profundizar no solamente cuando tengamos un paciente de gripe, sino cuando tenemos específicamente esas condiciones, pues a esos pacientes podemos centrar todavía más el tiro en ellos, podemos en las campañas de vacunación ser especialmente incisivos en todas estas condiciones de riesgo, y esas personas pues ponerles delante los números y decirles: mire, si usted se vacuna, su riesgo se reduce prácticamente a cero o muy poco, va a tener un riesgo muy pequeño de que tenga complicaciones, de que se muera, de que tenga que ir al hospital.
Pues desde luego es un argumento bien claro. Por cierto, en los últimos días ha surgido cierta preocupación en torno al metaneumovirus humano, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a aclarar que no existe ninguna alerta ni riesgo de pandemia relacionado con este patógeno. Se trata de un virus respiratorio conocido, estacional, con un impacto clínico limitado en la mayoría de los casos. Stanislao, a ti también te están preguntando por este virus. Esto de que esté en China y por estas fechas, ¿verdad? Es como que es un revival.
Bueno, sí, precisamente eso. Muchas veces las noticias que llegan, pues sobre todo si vienen en esta época y vienen de allí, pues muchas veces nos ponen un poco sobre alerta. Pero bueno, yo creo que el mensaje principal que tiene que recibir la población es un virus que se conoce, es un virus que tenemos circulando aquí desde hace muchísimos años. Se descubrió en el año 2001, pero hay evidencias de que pues había circulación de este virus muchos años antes. Es un virus también que es estacional, aparece por esta época, se sobrelapa a veces con la gripe, con la época de gripe. Normalmente son otro virus que no hemos hablado hoy, pero que es también muy interesante, el virus respiratorio sincitial, que causa las bronquiolitis en niños. Suelen comenzar ese, luego viene la gripe, luego a veces se sobrelapa con el metaneumovirus. Es un virus de la misma familia, de la familia de paramyxoviridae, la misma familia que el virus respiratorio sincitial. Y es un virus que, en cuanto a su impacto, en cuanto a ingresos, en cuanto a complicaciones asociadas a las infecciones, si pusiésemos en una escala, imaginésemos que los virus de influenza, los virus que causan la gripe, pues causasen 10 infecciones, en el caso en una población general, imaginemos, de 100 infecciones, un tercio de ellas, en el caso del virus respiratorio sincitial, las complicaciones serían solamente en 30 pacientes, en el caso del metaneumovirus, pues serían 10 pacientes, ¿no? Para que pongamos en una escala más o menos la relevancia en cuanto a ingresos hospitalarios de cada uno de ellos. Este virus respiratorio, el metaneumovirus, es un virus que normalmente está asociado a infecciones en el aparato respiratorio superior, en otras palabras, catarros, mocos, dolor de cabeza, todo eso en algunas personas puede complicarse, puede bajar a los pulmones, sobre todo en personas muy mayores, y puede venir también, igual que en caso de la gripe y del RSV, venir asociada a superinfecciones bacterianas. También cuando se trata este problema del metanemovirus hay que ser conscientes de que, así como para los virus influenza y para el virus respiratorio sincitial hay vacunas, en el caso del metanemovirus no hay vacuna. Es un virus que todavía se está pensando en hacer vacunas, hay proyectos, pero todavía se está muy lejos de llegar con una vacuna al mercado. Pero el impacto, como digo nuevamente, no es tan grave y es un virus al que normalmente ya conocemos de nuestro sistema inmune. Se piensa que más del 90% de las personas lo contraemos en la etapa infantil, ¿no?, de menos de 5 años. Y lo que pasa a este virus es que continuamente nos exponemos a él y que eventualmente volvemos a infectarnos, volvemos a generar más inmunidad, potenciamos esa inmunidad. Pero cuando somos muy mayores, esa inmunidad baja y el virus puede presentar complicaciones, como estoy diciendo ahora mismo.
Sí, sí. Bueno, quizás también hemos, sobre todo en países como China, se ha extendido tanto el uso de mascarillas y las restricciones desde 2020, que quizás también ha bajado un poco la defensa que inmunitaria que tienen muchas personas, ¿no?, ante virus comunes en un momento dado, que antes circulaban y siguen circulando, como viene pasando y que quizás antes no provocaban grandes problemas. No sé si eso también está afectando de alguna manera.
A ver, en el caso de China concreto yo no sé exactamente cuál es la evolución epidemiológica. Lo que sí que hemos visto es que después de la pandemia y también asociado al uso de mascarillas, la estacionalidad tanto del virus respiratorio sincitial como de los virus influenza, de los virus que causan la gripe, no era tan de libro como la que estamos teniendo ahora en estos momentos en España con la gripe o el RSV. Como digo, los RSV, los virus respiratorios sinciciales, comienzan en torno a octubre, un poco antes, en septiembre, octubre, con la llegada de la vuelta al cole, ¿no? La gripe suele ser algo más asociada a las Navidades. Y lo que vimos justo después de la pandemia es que eso estaba un poco todo pata por hombro, ¿no? El RSV, la gripe aparecía primavera, el RSV aparecía también totalmente desestacionalizado y es lo que, como bien comentas, es algo que puede estar ocurriendo ahora en China, ¿no? Tardaron más tiempo en quitarse las mascarillas, el hecho de no estar protegido o no enfrentarse a ese virus durante mucho tiempo puede condicionar a que la vez siguiente que yo me enfrente a ese virus, el virus lo tenga mucho más fácil. La inmunidad de la mucosa, hay que ser también conscientes que no es tan a largo plazo como la inmunidad que tenemos sistémica. Los anticuerpos que tenemos a nivel de la mucosa duran, esa inmunidad protege durante menos tiempo y reiteradamente nos enfrentamos a virus, a infecciones respiratorias que a pesar de haberlas pasado, volvemos otra vez a infectarnos, ¿no? Y un poco de ambas cosas yo creo que puede estar ocurriendo en este caso.
Uh-huh. Y una última cuestión, Jesús, ¿tenéis previsto continuar con este tipo de metaanálisis? No sé si centrados quizás en las cepas diferentes de virus de la gripe o quizás en otro tipo de patógenos relacionados con estos problemas respiratorios. ¿Tenéis idea de proseguir con estos estudios?
Sí, estamos pensando en los virus respiratorios, en otros virus respiratorios que también son importantes y que afectan a una parte de la población importante también y sobre todo centrándonos en los grupos de riesgo para estos virus respiratorios. Son más, afectan no tanto a morbilidades que no están asociadas a morbilidades como renales, pero sí pueden estar asociados a morbilidades de tipo respiratorio, asmas, EPOC y ese tipo de morbilidades. Entonces, ver un poco cómo está afectando estos virus respiratorios a ese tipo de morbilidades. Y la idea es hacer algo parecido, pero con otros virus respiratorios diferentes.
Uh-huh. Interesante el trabajo, desde luego, por todos los datos científicos que aporta, pero también por ese mensaje, esa idea que nos ha trasladado también Stanislao Nistal sobre la importancia que tiene ese mensaje en torno a la vacunación, tanto en gripe como en COVID, ¿no? Hay que hacer hincapié en la prevención de la enfermedad grave y en la reducción de los síntomas más graves, de la hospitalización y, como no, de la mortalidad. Gracias a los dos, Stanislao Nistal, Jesús Presa, y buenas noches.
Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.
Hoy ha comenzado la octava edición del ciclo Cine y Ciencia, organizado por la Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center y el Festival de San Sebastián. Entre enero y marzo se van a proyectar 12 películas en Donostia, Bilbao, Gasteiz, Pamplona y San Juan de Luz. 12 películas que aportan ideas interesantes sobre ciencia y tecnología, que luego resultan además objeto de análisis en los coloquios con científicas y científicos que acompañan las proyecciones. Este año, además, las ciencias sociales y la historia se unen a esta atractiva propuesta, de la que nos da más detalles Ricardo Díez Muiño, director del DIPC. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Gabón.
Hola, muy buenas noches, Gabón.
Cuando una idea lleva ya 8 años llenando salas de cine, podemos decir ya que fue una muy buena idea. Para quien no conozca este ciclo, ¿cuáles son los atractivos de Cine y Ciencia?
Sí, yo también creo que fue una muy buena idea. Y bueno, los atractivos, yo creo que es la doble faceta que incluimos en el ciclo. Es decir, intentamos transmitir por una parte el amor a la ciencia y por otra parte el amor al cine. Y creemos que cada una de esas dos facetas además se enriquecen en el contacto con la otra. Lo que nosotros pretendemos es, por una parte, como centro de investigación, que somos nosotros en el Donostia International Physics Center, en el DIPC, el poder acercar la ciencia a la sociedad y poder presentar cuáles son sus aportaciones, sus dudas, sus los elementos más atractivos, y para eso consideramos que el cine pues es un medio maravilloso para poder acercar esa ciencia a la sociedad. Y por otra parte también creemos que desde la ciencia podemos enriquecer también la percepción de las películas y el visionado de las películas. El cine, como cualquier otra forma de arte, pues al final da pie a muchas interpretaciones muy distintas y a muchas visiones y a muchas perspectivas diferentes, y todas ellas son enriquecedoras. Entonces nosotros desde la ciencia pues proporcionamos una más, que no tiene por qué ser ni mejor ni más amplia, pero sí pues distinta y complementaria a otras que se pueden hacer. Y en ese sentido, además, creo que un tercer elemento que es también muy atractivo es pues las presentaciones de las películas y el debate posterior o coloquio posterior que suele haber en cada una de las películas. Es decir, este formato que tenemos ya muy ensayado de una presentación previa por parte de una investigadora o un investigador y un diálogo posterior con el público, pues la verdad es que funciona muy bien, que estamos todos encantados, los organizadores, el público, los investigadores, las investigadoras, los cineastas, y estamos muy contentos. Al final, el año pasado tuvimos más de 5.600 participantes o espectadores entre todas las sedes, y bueno, lo digo porque estos días hemos estado haciendo un poco recuento de números, claro. Y en las 7 ediciones anteriores pues llevamos más de 26.000 personas, lo cual pues es un número muy alto, y al final pues nos produce alegría el ver que es un formato o una fórmula que ha funcionado muy bien.
Desde luego que funciona. Este ciclo, ya la octava edición, propone reflexiones sobre el concepto del tiempo. ¿En qué sentido? ¿Nos podrías dar algún ejemplo?
Sí, bueno, en realidad, esto suelen ser reflexiones que nos surgen muchas veces a posteriori. Es decir, no intentamos que los ciclos, cada uno esté basado en una idea, pero este año, viendo las películas que al final habíamos seleccionado, en parte por interés propio, en parte por sugerencias de los propios investigadores e investigadoras, hemos visto que muchas de ellas también están guiadas por la idea del tiempo, que al final, por lo menos desde la perspectiva de la física, pues es uno de los elementos importantes desde muchas perspectivas. No voy a meterme en partes técnicas, pero ¿qué es el concepto tiempo? Es un concepto filosófico es un concepto que filosóficamente se ha reflexionado mucho sobre él, y que la aportación de la ciencia y de la física en el último siglo, diría yo, ha cambiado completamente. Entonces, bueno, pues tenemos películas como La máquina del tiempo, que es un clásico de ciencia ficción de los años 60, basado en la obra de Wells, que también es un gran ejemplo de hibridación entre literatura y ciencia. Bueno, tenemos una película como High Life, que también transcurre en el espacio en un futuro un tanto distópico. Hay varias de las películas que se pueden asociar a ese concepto de tiempo y que nos permiten reflexionar un poco sobre ello.
La primera película proyectada hoy en el Museo Artium de Vitoria es La teoría del todo, que narra narra la relación del físico Stephen Hawking con su primera mujer y la lucha común contra la enfermedad neurodegenerativa que padecía. El viernes se proyectará en Tabacalera, el sábado en Vizcaya Aretoa en Bilbao y el martes 14 en los cines Golem de Pamplona, y así repasamos cuáles son las sedes en estas capitales. Estas películas que presentan la faceta más íntima de personas reales son también una constante. Casi todos los años ha habido una película de este tipo, ¿no? ¿Dónde radica el interés de mostrar esa cara más personal, más humana, más íntima de la ciencia?
Bueno, yo creo que en esa misma formulación de la pregunta tú también lo has contestado, ¿no? Es verdad que en los últimos años hemos incluido estas biografías sobre algunas de los grandes investigadores o investigadoras de la historia, y yo creo que hay dos razones para ello. Una es precisamente presentar esa faceta humana de los investigadores e investigadoras. Muchas veces la ciencia se nos presenta como algo árido, lejano, cuando al final pues está hecha por personas, y los propios condicionantes personales y humanos muchas veces modulan la actividad científica. Es una actividad como puede ser la literatura o el propio cine que depende de personas y de sus propios condicionantes. Por otra parte, es verdad que en muchas ocasiones nos da también pie y la oportunidad a explicar los trabajos de esas personas, y ese es el caso, por ejemplo, de Stephen Hawking y de la teoría del todo, que además, tanto mañana en Donostia y en Bilbao, viernes y sábado, como viernes y sábado en Donostia y Bilbao, estará presentada por Pedro Miguel Echenique como presidente del DIPC, pero hoy en Vitoria y luego en Pamplona, en los cines Golem, estará presentada también por Aran García Leque, otra investigadora Ikerbás del DIPC, y ambos son físicos y pues intentarán presentar también cuáles han sido las aportaciones de Stephen Hawking pues al conocimiento general científico del que disponemos hoy en día.
Otros títulos en el programa que tenéis en la web de la Filmoteca Vasca, filmoteca.eus, por cierto, pues puede ser, has mencionado High Life, efectivamente, distopía, decías, pues sí, porque la película va de un hombre y su hija, que son los únicos supervivientes de un grupo de condenados a muerte, cuya misión final es meterse por un agujero negro. O sea, es una forma muy peculiar de acabar con la vida de una persona a la que quieres ajusticiar, ¿no? En fin, y luego esta aparición, ¿no?, de las ciencias sociales, de la historia, con una película que creo que va a ser pues muy procedente, Vincere, la historia de Benito Mussolini, y además con dos grandísimos historiadores, Antonio Rivera y Julián Casanova, como invitados. ¿Cómo ha sido la idea de dar este paso, de incluir este tipo de contenidos en el ciclo?
Sí. Bueno, yo... Es verdad que cada año siempre intentamos introducir novedades, es decir, tenemos un formato que funciona muy bien y con el que estamos muy cómodos y nos sentimos muy a gusto y creemos que funciona, pero por otra parte siempre nos gusta también introducir elementos nuevos, y este año nos propusimos, impulsado en parte también por la propia Filmoteca y su director José Fernández, el decir, vamos a incluir por lo menos un elemento de ciencias sociales, y claro, estamos en un momento histórico en el que tenemos el acceso que tenemos a la información es cada vez mayor y cada vez más rápido. Estamos llegando a un punto que estamos saturados de información que además no siempre es veraz, o por lo menos que necesitamos discriminar cuál es la información relevante, importante y veraz y la que no lo es. Y nosotros creemos que de un ciclo como este, que acerca la ciencia a la sociedad, puede contribuir a ese espíritu crítico y a esa racionalidad en el pensamiento. Y no está de más recordar otros momentos históricos en que también ha habido totalitarismos o movimientos populistas en los cuales se apelaba mucho más a las emociones y que al pensamiento racional, con consecuencias trágicas, dramáticas para la sociedad, en este caso para la sociedad europea. Entonces, la película de Vincere, de Bellocchio, en ese sentido cumple esos dos objetivos. Por una parte es una señal de que hay otras disciplinas del conocimiento, como son las ciencias sociales, en este caso la historia, que son igualmente importantes y complementarias a los conocimientos que podemos ofrecer desde las ciencias más experimentales, y por otra parte, pues recordarnos situaciones históricas a las que no nos gustaría en ningún caso volver, o que pueden servirnos de ejemplo de lo que no hay que hacer.
No hemos mencionado, Ricardo, una de las peculiaridades de este ciclo, que es que todos los films se proyectan en versión original. con traducción al castellano o al euskera, porque también hay alguna actividad en euskera. Y de hecho quería destacar esta locura de película que fue, el título en castellano era Todo a la vez en todas partes, ¿no? Dena batera leku guztietan, que es brutal. Sí. Yo la he visto dos veces porque la primera no me quedé con todo. He tenido que verla dos veces y, bueno, es alucinante. Y nos introduce en el, bueno, maravilloso mundo del multiverso. A ver cómo se las arregla alguien de ciencia para analizar esta película. Yo tengo mucha curiosidad.
Sí, bueno, pues además, bueno, yo creo que hay dos presentadores, bueno, un presentador y una presentadora que son muy apropiados para la película, porque por una parte está Javier Aizpurua, que además es el director actual de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas BASQ, de las instituciones vascas, del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, y por otra parte está Idoia García de Gurtubay, investigadora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea en Leioa. Las dos también son físicos, y sí, es una maravillosa locura, llamaría yo esa película. Tú dices que la has visto dos veces, yo solo he visto una, pero creo que necesitaré cinco para poder intentar entender y asumir todo el ritmo endiablado que tiene. Pero bueno, precisamente, bueno, los multiversos, las posibles interpretaciones de multiversos también dentro de la mecánica cuántica, pues yo creo que son ideas bonitas, atractivas, difíciles de explicar, pero que pueden ser muy interesantes también para ver esa película desde unos ojos más, iba a decir científicos, pero bueno, sensibles, digamos, a la ciencia. Y además me gusta que menciones esa película porque para mí, por lo menos, esto ya es una opinión personal, el programa de este año, bueno, todos los años me gusta muchísimo, pero el de este año me gusta especialmente porque me parece muy heterogéneo y muy diverso. Es decir, creo que hay pocos ciclos, ya desde una perspectiva cinematográfica, en los que uno pueda combinar con naturalidad películas como Frankenstein y La novia de Frankenstein, que vamos a ofrecer en una sesión doble que no habíamos ofrecido desde antes de la pandemia, que son esas sesiones muy bonitas y muy festivas, que es una película del año 31, me parece, si no recuerdo mal, la de Frankenstein, y la otra es un poco posterior.
Y la otra del 35, ahí es nada.
35, sí. Sí, pues programar una película como esa, programar una película tan especial y heterodoxa como la de La batalla del agua pesada, por ejemplo, que es una película noruega también de justo después de la Segunda Guerra Mundial, o programar Everything Everywhere All at Once, en el mismo ciclo y que todo tenga sentido, me parece algo fantástico y maravilloso. O sea, y al final todos los elementos que unen esa selección de películas, pues de esa selección de películas es la mirada científica que queremos ofrecer sobre todas ellas.
Y que apoyará también esa veintena larga de científicos y científicas que van a estar acompañándolo con presentaciones y con coloquios. Bueno, el programa muy variopinto, como nos está contando Ricardo Díez Muiño, son 12 películas, pero cada una un poco pues con temáticas diferentes, se puede repasar en la página web de la Filmoteca Vasca, filmoteca.eu. Aconsejamos echar un vistazo según la ciudad en la que nos encontremos, pues para hacernos un planning. Podemos hacer el planning ya hasta marzo y pensar qué películas nos apetece más ver, que luego las entradas vuelan, yo lo voy diciendo ya, porque luego es lo que ocurre, ¿no? Bueno, Ricardo, pues nada. Que lo disfrutéis, que lo disfrutemos y
que lo disfrutemos todos.
Y como no hay 8 sin 9, pues en un añito me imagino que estaremos por aquí otra vez hablando de este nuevo
pues ojalá sea así. A ver, nuestro objetivo es a ver si conseguimos llegar ya al 10º aniversario dentro de 2 años y a ver si organizamos algo especial para ese 10º aniversario. Desde luego, si la evolución del ciclo es como ha sido hasta ahora, pues yo creo que sí lo conseguiremos porque estamos muy contentos de la actividad y de la respuesta, sobre todo, que al final es lo importante por parte del público y de la sociedad frente al ciclo.
Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Agur.
Este domingo 12 de enero terminará la exposición Mujer, Sexo y Reproducción, la historia no contada, en el Museo Romano Oyaso de Irún. Exponente de la colaboración del museo con el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, esta exposición permite ver, entre otras piezas, reproducciones de instrumentos ligados a la salud de las mujeres que se utilizaban en época antigua y medieval. Es una muestra de la colección que ha llegado a reunir, Juan Manuel Melchor García, especialista en la recreación de instrumental médico y cosmética de la antigua Roma, que mañana viernes dará una conferencia en el Museo Yasso a las 7 de la tarde sobre la salud y la maternidad de las mujeres romanas. Hoy, de camino a Irún, pues, y desde su Avilés, Gijón, lugar de residencia habitual. Hola.
Hola, buenas tardes. En principio, sí, residimos en Avilés, aunque nos hemos ido moviendo y venimos ahora mismo de Valladolid.
Ajá. Bueno, pues de camino a Irún, por aquí se han detenido para hacer un avance de esta interesante charla que cierra una exposición que ha sido muy exitosa en el Museo Oyaso. Lo primero que quería preguntarte, Juan Manuel, es ¿qué información ha llegado hasta nuestros días sobre los remedios, los instrumentales, pues la atención a las mujeres con respecto a la cuestión de la maternidad en la antigua Roma? Por ejemplo, para poder llevar a cabo una colección tan extensa y con mayor detalle, pues imagino que habrás tenido que consultar un montón de fuentes.
Bueno, nosotros vamos consultando desde el año 2003 aproximadamente. Y lo que hacemos como investigadores es acudir a los yacimientos y a los museos donde se exhiben estas piezas. Nosotros lo que hacemos es fotografiarlas, medirlas y todo eso vamos luego adaptándolo al ambiente que queremos en cada momento reproducir. En este caso, como es el tema de la maternidad, pues lo que hemos hecho ha sido ir buscando todo lo que se adapte a esa época, lo que es desde que se empieza la maternidad, los anticonceptivos que había en la época, después cómo tenían los tratamientos con las obstetris, qué seguimiento hacían de la maternidad, con lo cual también hay una serie de medicamentos, llamémoslos hierbas de aquella época, no podían llamarse medicamentos, y después sería el parto y el posparto. Entonces hemos hecho ahí una pequeña colección haciendo este seguimiento, desde los inicios, que serían los preservativos o los anticonceptivos que se usaban.
Sí, bueno, la función social fundamental de las mujeres romanas era ser madres. ¿Había remedios para favorecer el embarazo o recomendaciones para las mujeres?
La recomendación principal es ser madre. Tenían luego, lo que nosotros nos hemos basado más en esta exposición es cómo trataban de intentar ser madres, que había unas hierbas para favorecerlas, otros productos también que eran mezclas de varias hierbas, que era para lo contrario, que era para intentar esterilizarse o no quedar embarazadas. Y en ese momento es donde entran lo que hemos encontrado en las distintas excavaciones. Por ejemplo, los más importantes eran los preservativos. Ellas se encargaban de cuidar su propio cuerpo, evidentemente, pero la parte masculina serían los preservativos, y en la tumba de Tutankamón ha sido el más antiguo que se ha encontrado, que era una mezcla de lino y con una cuerda que se envolvía en la parte de atrás del cuerpo y se ataba un poquito con el fin de que no se le cayera, puesto de que era una tela lo que tenía. Después han ido descubriendo más, en el caso de las tripas de los corderos, que era el catgut, que es lo que se utilizaba hasta hace poco para los chorizos, los salchichones. Bueno, pues eso mismo lo utilizaban los hombres para no dejar embarazada a la mujer. Y también, por otro lado, lo que se hacían era unas cremas que se aplicaban en el pene, y estas cremas lo que hacían era una costra. Y esa costra lo que iba haciendo era que los espermatozoides, pues de alguna forma, quedaban encapsulados ahí. Eso por parte de los hombres. Por parte de las mujeres, pues también había una serie de cremas, y en la exposición de Irún tenemos unos pesarios. Los pesarios son unos pequeños donus, por que nos hagamos una idea. Son huecos por dentro, tienen el mismo orificio central, que es hasta donde llegaba el pene, y en ese orificio lateral que luego tendría este donus, ahí se introducía una serie de hierbas, y entre los productos más escabrosos o más raros sería, por ejemplo, los excrementos de los cocodrilos, que se introducían también ahí. Es decir, se introducía de todo para intentar no quedar embarazadas.
Bueno, yo el tema de los excrementos es que tenían mucha querencia a los excrementos, porque yo he leído que Plinio recetaba a las parturientas una bebida espolvoreada con estiércol de cerda, precisamente para favorecer las labores del parto. Una cosa que, en fin, pues lo de las hierbas es interesante, porque claro, son bien conocidas las recetas que usaban, tanto para favorecer como para impedir el parto, las especies de hierbas que usaban.
Bueno, para eso ha hecho una gran labor la Universidad de Salamanca. Ha hecho unas traducciones y nos han destacado sobre todo alrededor de unas 600 hierbas, pero lo principal es que hemos deducido que es lo mismo que se hace hoy en día con muchas vacunas, es prueba, error, error, acierto. Entonces, en las documentaciones que nos hemos encontrado, no encontramos los errores, sino los aciertos que en teoría eran. Pero los aciertos, como hoy en día, si a mí me duele la cabeza, no es lo mismo que para otra persona. Es decir, que ellos veían que a una persona le había servido y ya lo daba como acierto. Ya daban como que eso valía para ese tratamiento. Bueno, la verdad es que ahí nos hemos encontrado con muchas cosas que son contradictorias. Por un lado, en unas documentaciones valían para una cosa, en otros sitios valían para otra y en otros las descartaban completamente porque incluso ellos mismos veían de que podrían ser productos para morir. Es decir, como hoy en día, productos cancerosos. Hemos desestimado completamente el plomo que hay en las tuberías. Hace unos años los teníamos. Bueno, pues ellos lo utilizaban para todo tipo, para el tema de la cara, emblanquecerla, para mezclarlo con otros productos. Pues eso los iban descartando según ellos veían. Pero depende del documento que veamos, pues nos lo da como más válido para una enfermedad o para un tratamiento.
Bueno, el embarazo, pero sobre todo el parto, ha implicado históricamente un riesgo importante para la vida de las mujeres y de los bebés. Las matronas, las obstetras, bueno, siempre eran mujeres, sí. Normalmente eran mujeres las que atendían a las parturientas.
Sí, vamos a distinguir aquí a dos tipos de mujeres que trataban a las mujeres. Por un lado serían las médicas, de las cuales prácticamente se ha escrito muy poquito. Conocemos algo por alguna tumba que hemos encontrado con instrumentos y demás, pero las que realmente empiezan con el tratamiento, si vamos a ver tratamientos para los hijos y demás, serían los obstetras. Estas mujeres se dedican a cuidar a las mujeres desde el momento que quedan embarazadas hasta que tienen 3-4 años los chicos. Son las principales encargadas de dar a luz, de ayudar a dar a luz a las mujeres. Pero no sería ella sola. Ella, la palabra obstetriz significa la que está delante, la persona que está delante. Es decir, es la que va a recibir al niño cuando nace. Pero a la vez necesita unas ayudas. Y habría otras 2-3 mujeres que son las que se encargan de ayudarle, de sujetarle, de cuando está apretando para poder... quizás como hombre soy la persona menos indicada para explicarlo, pero bueno, y no tengo que ver nada con la medicina. Pero claro, todos estos estudios te llevan a un conocimiento que casi pues lo vives. Y luego, cuando ya se complica el parto, es cuando llaman a las médicas o al médico para tomar otra serie de decisiones más complejas, que algo que se ha complicado ya.
Sí.
Entonces, sí, realmente es la obstetriz la que va a cuidar, a orientar y a darle una serie de consejos para ayudar a parir mejor.
El parto no era en una cama habitualmente, ¿no? De hecho, creo que puede que haya una silla de partos en,
sí. La silla de parto que hay en la exposición ha sido también obra de una colaboración del museo que hay en Valladolid, el de las Villas Romanas, que como también colaboramos con ellos en muchas cosas, pues hemos conseguido esa colaboración, la hemos llevado ahí a Irún. Es excepcional porque prácticamente no existe ninguna silla de parto. Lo que había también, aparte de este tipo de sillas, serían como unos taburetes. Entonces, en esos taburetes, por ejemplo, en el templo de Konombo, en Egipto, hay un mural en el cual se ven como unos 3 ladrillos y como en cuclillas la persona que va a parir. Esa persona lo que se pone es ahí en esa posición con las piernas abiertas y directamente en ese espacio es donde va a salir el niño. Si no hay ninguna complicación, pues todo es perfecto. El problema es cuando ya se complica y demás. Pero más que silla, sería una especie como de taburetes.
De taburete. Bueno, y cuando la cosa empezaba a complicarse un poquillo o se complicaba bastante, ¿qué instrumental médico tenían?
Bueno, lo que utilizaban son dilatadores. Han aparecido muy poquitos en el mundo. En el mundo, en Europa en concreto, porque el resto del mundo estaba sin conocer. y son los dilatadores vaginales. Hay uno que está en Mérida, otro está en Pompeya, de 3 valvas. Había de 4 valvas, de 2 y de 1. Los de 1 simplemente eran 2 varillas que se introducían en la vagina para abrirla y entonces facilitar la salida por el último, por el útero. Después habría otros de 2, que simplemente también sería abrirlo un poquito, y sobre todo las mujeres reconocerán que cuando van ahora a hacerse las pruebas que hacen anualmente, pues le ponen uno de 3 valvas. Lo que sucede es que los de ahora son de plástico y están ligeramente calientes, por llamarlo de alguna forma, y en aquella época pues era mucho más burdo, eran de bronce, eran de hierro, y habría que calentarlos un poquito antes de introducirlos. Pero hay unos mecanismos, unas ruedas, en los cuales va facilitando la apertura, y eso sería más de observación, pero no para el tema del parto. En el tema del parto no se utilizarían. Los instrumentos se utilizarían cuando el bebé fallece, está dentro del útero, y entonces lo que se hace es pues abrirlo, trocearlo, pues llamarlo de alguna forma, y extraerlo, así en plan suave.
Sí, sí, los forceps no existían, entonces, ¿de alguna manera los forceps?
Los forceps como tales sí existían, tenemos documentación de que, pero para sujetar la cabeza del bebé y extraerlo, ayudar a extraerlo, ayudar a sacarlo. De hecho, nosotros estamos ahora mismo reproduciendo 2 modelos, para una próxima exposición que estamos preparando.
Sí. ¿Quién hace estas reproducciones de instrumental médico romano?
Pues son artesanos que con mayor o menor acierto pues nos los hacen. Nosotros tenemos que aportarles varias fotografías de los museos, los medimos, los podemos contrastar porque colaboramos también con Patrimonio Nacional para que todo esto se pueda apreciar y ver en los museos, y entonces estas personas nos los hacen. Después de alguna pequeña, ligera discusión, pues conseguimos que encajen perfectos para lo que nosotros queremos en medidas y demás. Y sí, nos cuesta encontrar muchas veces los instrumentos, buscarles la aplicación. De hecho, nos hemos visto en museos en Europa que en las vitrinas le dan una explicación y nosotros, con nuestra experiencia, hemos aportado de que esa explicación no era la correcta. O estaba un poco sesgada. Entonces, lo que hemos hecho ha sido colaborar con esos museos para explicarles, enseñarles dónde hemos encontrado la documentación más o menos correcta, y han cambiado la descripción de la utilidad que tenían. Pero no es fácil, es muy complejo, y los artesanos ya tenemos ahora 2 o 3, pero nos ha costado llegar a gente que sepa hacerlo bien y con la finura que debería de tener
tienen
también.
Tienen que formarse también en estas lides. Y bueno, una vez el bebé nacido, todo correcto, etcétera, etcétera, los primeros años de vida, pues lactancia, nodrizas, para las que se lo podían permitir, para las que no, pues
bueno,
no.
Sí, ahí entraría en juego lo que es la columna lactaria. La columna lactaria era un sitio, una especie de, no es un templo, pero sí un local donde las personas que no, las mujeres donde no podían, que no podían darle el pecho, pues llevaban allí a las criaturas para que esas nodrizas las pudieran dar de comer, de mamar. Bien, pero también esa columna lactaria tenía otras funciones, y era de que había familias en las cuales, por la razón que sea, no querían al hijo que había nacido y directamente lo podían dejar allí. Y esas otras familias que querían, necesitaban tener un hijo, pero no podían tenerlo, por, pues como hoy en día, que muchas veces pues no podemos tener la familia. Bueno, pues entonces allí llegaban y lo cogían, lo absorbían como parte de su familia, con los mismos derechos y con todo.
O sea, que funcionaba como inclusa.
Sí, más o menos la columna lactaria sería eso. Por un lado, sería ayudar a las madres que no podían dar el pecho, y por otro lado, esas familias, o bien que tenían un exceso de hijos, o directamente no querían tener más familia, porque las mujeres estaban mal visto tener demasiadas hijas, los hijos en el campo eran muy efectivos, pero las mujeres igual no tanto, había que darles una dote. Es decir, era complicada la sociedad en aquella época, y lo que hacían directamente los dejaban allí, y las familias que los necesitaban o que querían tenerlos, pues los cogían.
Bueno, la columna lactaria. Pues sobre instrumentos médicos, sobre remedios, sobre costumbres de la antigua Roma, es sobre lo que va a versar esta conferencia. Recordamos, 7 de la tarde, Museo Romano Ollaso de Irún, Salud y Maternidad de las Mujeres Romanas. Y además quería preguntarte otra cosa, fíjate. La recreación de costumbres de la vida de los antiguos romanos se ha centrado mucho en aspectos militares. De hecho, hay grupos muy potentes, me imagino que a lo largo de toda Europa, que han acumulado conocimientos extensísimos sobre temas militares, ¿no? Que incluso se visten, protagonizan eventos, etcétera, antiguas batallas, en fin. Pero la parte esta de salud reproductiva no es tan habitual, ¿no?
Bueno, la salud cuando se... Los pocos que nosotros conocemos que tienen instrumentos, réplicas de instrumentos médicos, he de insistir, todo lo que nosotros tenemos son réplicas. Sí. No tenemos ni un solo original, porque para eso están los museos y donde todos debemos de acudir a verlos y a disfrutarlos. Bien, pues todos los grupos que nosotros conocemos, la verdad que tienen 15, 20, 30 instrumentos. Nuestra colección pasa de los 300 y se basan simplemente en un tipo de sondas para esas heridas que puedan tener los militares, curarlas, coserlas, pero poquito. Es decir, simplemente serían esas, digamos, heridas, golpes, trepanaciones de cráneo que también puede haber, pero sencillo. Es algo que no tiene nada que ver con la mujer. Lo de la mujer es algo que nosotros hemos introducido después de muchos estudios, después de muchas cosas, y está teniendo muchísimo éxito porque es algo que no se conoce realmente.
Sí, sí, sí.
Lo que conocemos cuando hacemos una recreación, que nosotros las hacemos por toda Europa, hemos estado este año en Austria, en Carnuntum, hemos estado en Bulgaria, en Sofía, y luego pues todas las que hacemos por aquí por España, que la verdad que nos estamos centrando más ahora en la divulgación que en la recreación como tal. Disfrutamos más con la divulgación.
Hombre, la divulgación creo que es más cómodo que ponerse sandalias.
Pues sí.
En invierno.
Sandalias y la túnica, que hay veces que pasamos frío y otras veces demasiado calor.
Eso es, sí.
Depende de la época que vayamos. Pero sí es cierto, lo del tema de la mujer no está tan bien considerado o conocido por los que hacemos la reconstrucción, la recreación histórica.
Por eso es una oportunidad muy interesante. Todavía hasta el domingo se puede ver esta exposición sobre mujer, sexo y reproducción, y por eso el subtítulo del título de la exposición es La historia no contada, porque es una historia muy poco contada, ¿no?
Correcto.
Y luego esta conferencia, Juan Manuel Melchor García, especialista en recreación de instrumental médico y cosmética, lo de la cosmética quizás en otra ocasión, Juan Manuel, a las 7 de la tarde estará mañana viernes en el Museo Ollaso. Bueno, pues una oportunidad para hacer doblete, exposición y conferencia. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación y poder contactar de nuevo con este País Vasco que lo llevo en las entrañas. Gracias.
Hasta luego.
Turns back into gold.